Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo nombre, y su nombre es Jesús. Y bien sabemos que la palabra Jesús significa Dios salva, y Dios quiere salvarte hoy de la miseria en que estás metido, en que estoy metido. Dios quiere sanarnos, liberarnos, restaurarnos. ¿Y por qué no? A través de este programa. ¿Qué tal, queridos amados amigos? Soy el Padre Pedro Núñez. Es un gusto estar con ustedes, muy a gusto en este su programa Conozca Primero Su Fe Católica. Hoy tenemos un programa muy interesante, como de costumbre. Gracias a sus preguntas, pues nosotros podemos continuar con estos programas que hacemos todas las semanas para bien de ustedes y para gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En estos momentos, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, vamos a hacer un alto en nuestro acelerado caminar diario. Nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Alabado seas mi Dios. Gloria a ti, Padre Santo. Gracias por este tiempo especial que nos regala, Señor. Gracias por este día. Gracias por la oportunidad que tenemos de acercarnos un poquito más a ti, Señor. Aunque sea un poquito. Ayúdanos, oh Dios, para estar conscientes de que, como decía el gran San Agustín de Hipona, nuestra vida viene de ti, Señor, y nuestra vida no descansará, no encontrará la razón de su existir hasta que te encuentre a ti, mi Dios. Gracias, Padre Santo, porque nos llamas no a una relación mediocre contigo, nos llamas a la santidad. Y ahí tenemos a una mujer que lo dio todo por ti, Señor, y a aquellos más necesitados, particularmente los emigrantes italianos, la madre Francis Cabrini. Aprendamos de ella, mi Dios, en este tiempo que tú nos das, para que estemos conscientes que no importa los peligros, los obstáculos, las dificultades que podamos encontrar en nuestro diario vivir, si ponemos nuestra fe en ti, Señor, si ponemos nuestros ojos en ti, en vez de ponerlos muchas veces en el suelo, en vez del cielo, vamos a alcanzar la santidad, Señor, porque a eso estamos llamados. Bendice a este hijo tan amado por ti, Señor. Transfigúralo, transfórmalo, renuévalo, Señor, del poder de tu divino Espíritu. Y que más y más este hijo pueda decir, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Hasta el momento en que pueda disfrutar a plenitud de tu gloria, en ese lugar donde ya no habrá más llanto ni dolor, sino que gozo y felicidad eterna, que es el cielo. Bendice a esta hija tan amada por ti, Señor. Cúbrela con la fuerza y el poder de tu divino amor. Restaura, Señor, en ella su confianza en ti, su deseo de amarte por encima de todo, su deseo de buscarte, Señor, como prioridad en su vida, sabiendo que a medida que ella te encuentra, va a encontrar también el tesoro más grande que el ser humano puede tener. Ese que es la perla de gran precio, que quien lo tiene todo y nada le falta, que es Jesús el Señor. Bendice, mi Dios, Padre Santo, estos hijos tuyos. Bendícelos con un deseo cada día más grande de ponerte a ti como centro, Señor, de sus vidas. Al fin y al cabo, Señor, de nuevo, como decía bien San Agustín, venimos de ti, mi Dios, y nuestras vidas no alcanzarán la verdadera felicidad hasta que te encuentren en ti, hasta que se encuentren en ti, Señor. Bendice, sana, libera, restaura, y llénanos, oh Dios, de la plenitud de tu presencia, de la plenitud de tu amor, de la plenitud de tu gloria. A ti la gloria, Padre Santo, a ti la honra, a ti el poder y la victoria en este día y por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas mi Dios. Amén, mi Señor Jesús. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por tanto ustedes que nos escriben, que nos llaman, pues haciéndonos preguntas, comentarios, aun si están en contra de lo que este servidor dice, pues está bien. Yo trato por todos los medios, créame, que todo lo que yo digo está de acuerdo con las enseñanzas de la Santa Iglesia Católica. Pero a veces hay pues momentos en que o bien yo no aclaro bien lo que estoy diciendo, o hay personas que me malentienden o tienen otro punto de vista, y está bueno, ¿verdad? Para eso es este programa, para compartir la fe y para crecer juntos en la presencia de Dios. Doy gracias a Dios por Sonia de Santa Ana, California, que pido oración por ella y por su familia. Que Dios te bendiga, Sonia, a ti y a tu familia en abundancia. Y Jesús de Jalisco, México, pide que el Señor lo proteja de todo mal y el Señor te cubra y cada día te sientas más protegido por ese que dio su vida por ti, que es Jesús el Señor. Mónica de Cornejo, Ecuador, da gracias por su enseñanza. Muchísimas gracias, Mónica. Muy agradecido por tu comentario. Y Antonio López de Honduras pide por él, por el matrimonio y por su hijo también. Que Dios los bendiga a todos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Y Luisa de Venezuela dice, buen tema el de la corrección fraterna. Pues me alegro mucho, Luisa, que Dios te bendiga en superabundancia. Y Jesús de Alcobendas, España, da gracias al Señor por la vida de su esposa. Pues ámala mucho, porque ese es un regalo de Dios para ti. Bendito sea Dios. Y María Elena de Costa Rica pide al Señor discernimiento para lidiar con conflictos laborables. Primero que todo, pide al Señor que te dé mucha paz y que te ayude a tomar la decisión correcta según su santa voluntad, para bien tuyo y para bien, pues, del lugar donde trabajas. Y también pedimos por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales. Que el Señor los bendiga plenamente. Recordamos que los únicos medios oficiales en las redes sociales de este servidor son los siguientes. Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros, por favor, a través de Facebook, vayan a facebook.com/ppedronunes. facebook.com/ppedronunes. También estamos en Instagram, que es realmente es X actualmente, Twitter, y también en Instagram, y también estamos en YouTube. Así que por todos esos medios vayan a Padre Pedro Núñez, se comunica inmediatamente con nosotros. Y también le pedimos que por favor tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden apoyo económico en mi nombre o en nuestro nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. La palabra de Dios nos dice, y ese es el tema de hoy. El tema de hoy es Madre Cabrini. Pero Madre Cabrini apunta hacia algo muy especial en nuestra vida. Y es lo que dice la palabra de Dios en Levítico capítulo 11, versículo 44. Y si me permite, lo quisiera leer. Dice así, esto es palabra de Dios. Porque yo, Yahvé, tu Dios, soy santo. Sean santos ustedes como yo soy santo. Y uno se queda, ¿qué? ¿Ser santo como Dios? Es imposible. Pues bien, el Señor Jesús lo va a reiterar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Vamos a ver aquí. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 48. Por su parte, hablando de ti, de mí, de todos nosotros que seguimos a Jesús, por su parte, sean ustedes perfectos, perfectos, como es perfecto el Padre de ustedes que está en los cielos. ¿Será posible, hermano? ¿Será posible, hermana? Yo muchas veces le digo a las personas, Dios te haga santo o Dios te haga santa. Y se me quedan mirando y se sonríen. Y algunos hasta pues sueltan una carcajada. ¿Yo santo? Nah. Si entro así como que en el último escalón para entrar en el cielo, pues gracias a Dios. Pero santidad, no creo. Y sin embargo, un día le pregunta a Madre Teresa de Calcuta, Madre, ¿qué siente la gente cuando dicen que usted es santa? Y ella se da la vuelta y de una forma muy humilde le dice al interrogador, yo pensaba que la santidad es una vocación de todo cristiano, es un llamado de todo cristiano. Eso es lo que el Señor nos llama. ¿Y cuánta razón tenía ella? El llamado, lo que hace Dios para con nosotros, es equiparnos, darnos la gracia que necesitamos para poder caminar día a día en el camino de la santidad. ¿Y qué es un santo? ¿Qué es un santo? Pues, ¿quién es el santo por excelencia? Jesucristo. ¿Y qué nos toca a nosotros? Pues imitarlo a Él. Que podamos decir como San Pablo más y más, ya no soy yo quien vivo. Y yo estoy seguro que San Pablo tuvo que haber dicho esto después de haber recibido la Santa Eucaristía. ¿Por qué? Porque cuando recibimos al Señor en la Santa Comunión, mi cuerpo y el cuerpo del Señor se unen. Y a través de mi sistema circulatorio circula la misma sangre de Dios. Porque Dios está vivo. Y Dios lo ha dicho. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Para qué? Para alimentarnos. ¿Para qué? Para poder caminar día a día en el camino de la santidad. No mediocremente cristianos, pero cristianos de pura cepa, cristianos que podamos decir, ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí. De ahí la importancia de la Santa Comunión, si es posible todos los días. Yo no sé cuántas veces tú comulgas a la semana, el domingo no es suficiente. Si bien es cierto que nos preocupamos de la comida física y comemos bastante bien, la mayoría de nosotros, bendito sea Dios, hay hermanos que no tienen ese privilegio, pero los que comemos bien todos los días, alimentamos el cuerpo. Y es de suma importancia alimentar el cuerpo y mantenerlo saludable. Pero ¿y el alma qué? ¿Cuándo fue la última vez que comulgaste? ¿Cuándo fue la última vez que permitiste que el cuerpo de Jesús y tu cuerpo se unieran? ¿Cuándo fue la última vez que tú permitiste que la sangre de Jesús fluyera por tu sistema circulatorio de tal manera que pudieras decir como San Pablo, es Cristo quien vive en mí? Es Cristo quien vive en mí. En el caso de Madre Frances Cabrini, ella tomó la decisión un día en su vida de ser de Dios. Ella vivió 63 años. Y hay una película sobre ella muy interesante, ojalá que todos puedan tomar la oportunidad de verla. Se llama Cabrini o Madre Cabrini, ¿sí? Y es la historia, particularmente la historia de esta mujer que lo deja todo para servir al Señor. Y ella quiere servir al Señor, pero en los más pobres, los más necesitados, y particularmente aquellos que son rechazados por la sociedad porque son emigrantes. Yo no sé si tú has tenido la experiencia de ser rechazado o rechazada al lugar donde tú has ido buscando una mejor vida para ti y para tu familia. Estamos hablando de una mujer que quería ir a China, pero sin embargo el Papa León XIII la manda a Estados Unidos, un lugar completamente diferente, cultura diferente totalmente, pero la manda a cuidar de los italianos que estaban llegando a New York. Y si ustedes ven esa película, se aterran, hermanos, se aterran. Uno piensa en los Estados Unidos, bueno, el país que emana leche y miel, el país de la verdadera democracia, el país donde todo el mundo tiene oportunidades, y tal vez eso puede ser bien cierto, pero también se sufre mucho, sobre todo cuando uno es un emigrante. Y qué triste, porque en este lugar que se llama Los Cinco Puntos, en Nueva York, donde estaban congregados todos los italianos, o la mayoría de ellos, era una situación terrible. La gente muriéndose de hambre, la gente en un lodazal prácticamente donde vivían, o en el subterráneo de los edificios. Es decir, comida muy mala, atención muy mala, y gente pues dedicada al robo y también algunas de ellas a la prostitución. Y en medio de todo eso, es donde precisamente el Papa León XIII envía a la Madre Cabrini y va con 6 hermanas. Y todas ellas empiezan a luchar por ayudar a esta gente a levantarse de su miseria. Era el famoso año de la miseria en Italia, donde prácticamente no había que comer. Y la gente se estaba muriendo de hambre. Y la gente venía por montones a este nuevo país. Algo parecido a lo que está pasando con las caravanas que vienen de nuestros países y de otros muchos lugares, tratando de buscar una mejor vida en este país que supuestamente es el más avanzado del mundo en la actualidad. ¿Qué es lo que se encuentra Madre Cabrini? Una situación difícil, pero no solamente difícil en el sentido de ver a tanta gente necesitada de lo más básico, pero también de ver gente que estaba tratando de abusar de ellos, incluso sus propios paisanos, los propios italianos. Y la madre, con esa fuerza que da el Espíritu Santo, comienza a luchar para que haya una mejor vida para estas personas, particularmente los niños y los enfermos, los ancianos. Y bueno, pues encontró un montón de obstáculos en el proceso. Es que la vida del santo no es fácil, hermanos. Cuando tú optas por caminar en santidad, vas a encontrar un montón de obstáculos, de problemas, de dificultades. Jesús nunca dijo que el caminar de la mano de Él iba a ser fácil. Dijo que teníamos que abrazar una cruz. No es cierto. Y la cruz es dura muchas veces. La cruz es tajante muchas veces. La cruz es dolorosa muchas veces, si no siempre. Pero qué hermoso. Cuando tú puedes abrazar esa cruz con tu confianza puesta en Jesucristo y poder decir, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Y mirar hacia el cielo, no hacia el suelo, pero hacia el cielo. Y reconocer que en Cristo, nuestra, tuya y mía, será un día la victoria total, que es la misma gloria de Dios que es el cielo. A eso estamos llamados, a ser guerreros del Evangelio, a ser guerreros de Jesucristo. Ya basta de la comodidad en que tú y yo hemos vivido por tanto tiempo. Basta ya de decir que somos cristianos, pero cristianos a medias. De cuando nos dicen, serás tú santo, llegarás tú a la santidad, el reírnos y pensar que para otros puede ser posible, pero para nosotros tal vez nunca sea posible. Y sin embargo, la palabra de Dios nos dice claramente en la carta de sacar la carta a los Hebreos, el capítulo 12, versículo 14, que no hay cielo sin santidad. Imagínense. No hay cielo sin santidad. ¿Por qué? Porque no podemos entrar en la presencia del Todo Puro, Todo Santo, Todo Perfecto, y nosotros imperfectos. ¡Ah, sí! Nosotros somos perdonados cuando vamos al sacramento de la reconciliación y confesamos nuestros pecados ante un sacerdote que al fin y al cabo es el que representa a Jesucristo. Y salimos absueltos de los pecados, pero queda la consecuencia, queda la cicatriz, hermano, queda la secuela de los pecados que hemos cometido, y eso hay que depurarlos. Y por eso existe el purgatorio, porque es el medio a través del cual Dios utiliza para depurarnos de todas esas secuelas y cicatrices y todas esas cosas que nos impiden ser realmente de Cristo. De Cristo. Y querer a Cristo. Y saber que Él está ahí cerquita, pero que no lo podemos agarrar porque todavía nos falta depurarnos. Hasta que por fin, ya puros y santos y perfectos como Dios es perfecto, entramos a la presencia de Dios. Por eso la iglesia tiene personas que llaman santos. No porque hayan sido total y completamente perfectos en este mundo. Algunos sí, otros no. Pero la iglesia declara que esas personas todas ya están en la presencia de Dios en el cielo. Y qué hermoso, si algún día, aunque nadie se entere, tú y yo podamos escuchar las palabras del Señor que diga, bienvenido hijo mío, bienvenida hija mía, entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y tú me vestiste. Estaba en la cárcel, me fuiste a visitar. Y la persona, tú y yo, diríamos, ¿y cuándo te vimos hambriento y sediento, etcétera? Y el Señor dirá, lo que hiciste por el más pequeño, lo hiciste por mí. Madre Cabrini hizo precisamente eso. Luchó hasta el final, hermanos, hasta el final, para levantar la dignidad de aquellos que sentían que ya no tenían razón de vivir en absoluto. Y pudo hacer un montón de misiones, de hospitales y de escuelas en todo el mundo. Incluso el lugar donde ella quería ir, que nunca fue, al Oriente y particularmente a la China. Dios provee, hermanos. Y si nosotros le decimos, Señor, aquí estoy, úsame como tú quieras. Pero nútreme, Señor, con la plenitud de tu vida, con el santísimo sacramento que recibimos en cada santa comunión. Jesús vivo en nosotros. Haremos maravillas y este mundo cambiará y llegará a ser un mundo mejor. Y cesarán tal vez las guerras para siempre y las contiendas entre los matrimonios y los niños huérfanos porque no tenían papá en su casa. Tantas cosas que podemos mejorar cuando le decimos al Señor, úsame, úsame, como tú quieras. Quiero ser ese lapicito del cual hablaba Madre Teresa de Calcuta en tus manos, mi Señor. Que Dios los bendiga. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermano, hermano, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre. Alabado sea Jesucristo, Jesús el Señor. Tenemos una llamada de Lucy desde Denver, Colorado. Lucy, ¿me escuchas? Hola, Lucy. Hello, Lucy.
Sí, aquí estoy.
Llegó Lucy. ¿Cómo estás, Lucy?
Muy bien, muchísimas gracias.
Bendito sea Dios. Adelante con tu pregunta o tu comentario, por favor.
Ay, padre, ¿sabe de qué? Yo tengo algunos objetos religiosos que ya están pues en desuso. Ajá. Como algunos rosarios rotos y algunas imágenes pues ya bastante desgastadas. Entonces yo no tengo la idea de cómo deshacerme dignamente de esos artículos sin que yo sienta que les estoy faltando al respeto, pues, pero que ya no los uso por la misma antigüedad que tienen, pues.
Claro, claro, Lucy. Tú tienes una parroquia donde vas frecuentemente, ¿verdad?
Sí.
Mira, llévaselo al sacerdote de la parroquia y dile que él deshaga de esos objetos, como él crea mejor. Entonces ya él va a hacer lo necesario para deshacerse de los objetos. Tal vez parte de los rosarios se puede utilizar para hacer otros rosarios o alguno de los artículos religiosos que tú tengas, con un marco diferente, en fin, ¿verdad? Pueden servir para alguien que no tenga y que necesite. Así que dicen que lo que es basura para uno puede ser un tesoro para otro. Entonces, llévaselo al sacerdote y que él, pues, disponga de esos artículos según lo que él mejor crea conveniente. Eso es todo.
Sí, me parece muy bien. Muchísimas gracias.
Que Dios te bendiga, Lucy. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Bendiciones.
Amén.
Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Buenas, Padre Pedro. Necesito saber cómo hacer para volver a creer en Dios y en la institución de la iglesia. Por mucho tiempo concurrí a una iglesia adventista del séptimo día. Al principio me parecía la verdadera, me sentía bien, pero al pasar del tiempo me fui dando cuenta que las personas que daban los sermones eran una cosa en la iglesia y en su vida personal otra, dejaban mucho que desear. En la parte administrativa lo mismo, me afectó mucho, fui alejándome de a poco y de a poco perdí la fe. Confianza en Dios. Ya no confío en la institución. A usted, Padre, lo encontré un día y empecé a escucharlo. Me gustan sus charlas, pero hay cosas de la Iglesia Católica que no comparto, como el Vaticano. Escucho a estos que hablan de espiritualidad y me confunden más aún. Nora.
No, muchísimas gracias, muy agradecido por tu comentario. Primero que todo, en el Vaticano tiene que haber una estructura principal dentro de cualquier institución. Y estamos hablando de la persona que en este caso dirige a la iglesia en el nombre del Señor Jesús. Por eso se le llama el vicario de Cristo. La palabra vicario significa el asistente, ¿sí? El asistente en este caso de Jesús. Y el asistente es el Papa. Entonces tiene que haber un gobierno central, un gobierno general, establecido un lugar particular para poder guiar el funcionamiento de, en este caso, la iglesia. Entonces, el Vaticano hace precisamente eso. En lo que te refieres a las personas que hacen mal dentro de la iglesia católica, que en una situación u otra somos todos, porque bien dice la palabra de Dios, bien dice San Pablo, todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios, desafortunadamente. A veces no hacemos mucho para mejorar nuestra situación y para cambiar y ser más santos como el Señor nos pide, ¿verdad? Caminar el camino de la santidad. Pero ese es el propósito, esa es la razón de nuestro existir, de poder caminar cada día más de cerca con Jesús. Seamos sacerdotes o religiosos, religiosas, laicos, lo que sea. Si hemos sido bautizados en Cristo, debemos de vivir a lo Cristo y eso es muy importante. Hay gente que pierde el norte, que pierde la capacidad de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ahí tenemos que hacer lo que en un programa anterior dijimos, que es la corrección fraterna. Decirle al hermano, mira, lo que estás haciendo está mal hecho. En el nombre de Cristo Jesús, yo te exhorto para que hagas tal otra cosa. Y van a ver cómo mucha gente, más de lo que nosotros pensamos muchas veces, porque no hacemos más por miedo, que podemos hacerlo, porque al fin y al cabo, al amonestar a una persona, al corregir a una persona con amor, el corazón del ser humano va a cambiar para bien. Acuérdense lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 7 al 8. Dice lo siguiente, dice así. aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. ¿Sí? Porque todos hemos pecado y todos nos hemos apartado, como dije anteriormente, de la gracia de Dios. Y hablando de las iglesias establecidas por Jesús, la única iglesia establecida por Jesús y está establecida sobre ese que es el vicario de Cristo, que es el sucesor de los apóstoles y particularmente el sucesor de el cabeza de los apóstoles aquí en la tierra, que es el Papa. Él y sus sucesores son los que gobiernan con los obispos la iglesia en general. Pero todos tenemos defectos, todos tenemos defectos. Te cuento una historia. Resulta que un día un joven va donde el sacerdote le dice: padre, me voy de esta iglesia. Me voy a otra iglesia cristiana, pero no católica. Y le pregunta el sacerdote: ¿y por qué? Dice: porque aquí no hay suficiente respeto, padre. Aquí en la Santa Misa la gente se pone a hablar y la gente se pone a criticar y la gente se pone hasta a dormir, se ponen algunos. Y dice el padre: mira, voy a llenar este vaso de agua hasta el tope. Yo quiero que tú, antes de que te vayas para otra iglesia, que tú agarres este vaso y le des la vuelta completa al templo, la vuelta completa, sin que se te caiga, pero ni una gota de agua. Cuando tú hagas eso, vienes a mí, y si no se te ha caído ni una gota de agua, te puedes ir donde tú quieras, yo no te voy a detener. El muchacho dijo: pues está bien. Y el sacerdote le da el vaso de agua llenito, llenito de agua. Y va el muchacho ahí mirando, dando la vuelta al templo, que era bastante, bastante grande. Y finalmente llega donde el sacerdote y dice: padre, aquí está el agua y no derramé ni una sola gota. Y el sacerdote dice: bueno, ¿y a cuánta gente viste hablando? No, pues a ninguna, porque estaba concentrado en no botar agua. ¿Y a cuánta gente viste criticando? No, pues ninguna tampoco, porque estaba concentrado en el vaso de agua. ¿Y a cuántos viste durmiendo? Pues tampoco, padre, estaba concentrado en el vaso de agua. Pues así tenemos que hacer cuando vamos a la iglesia. El problema es que tú has estado en la iglesia para criticar a los que están haciendo cosas indebidas y no te has dado cuenta que tú eres uno de ellos. Deja de criticar. Deja de mirar los que están a tu alrededor y mira a Jesucristo. Enfócate en Jesús. Ponga a Jesús como prioridad en tu vida cuando tú estés en la casa de Dios, que es la casa también de Jesús, la casa que nos lleva al cielo. Porque es Jesús el templo de Dios. Y estando nosotros en el templo de Dios, mirando a Jesús, vamos a caminar en santidad. El joven se quedó. Y hoy día es un sacerdote para la gloria de Dios. Ay, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Que me hace sentir mal. Hace poco más de un año empecé a estudiar y a profundizar sobre la apologética en la Iglesia Católica y sirviendo no solamente en catequesis de confirmación, sino también en páginas y canales de mi comunidad, y muchas veces me atacan los hermanos separados con sus ideas. Ellos piden que Dios tenga piedad de mí por lo que estoy haciendo, que todos vemos un solo Dios y que la salvación es individual, etc. ¿Está bien lo que estoy haciendo de evangelizar y corregir como San Pablo? Así como a los apóstoles no les importó el qué dirán, a mí tampoco me importa que mi objetivo sea el mismo que el de los apóstoles. Una sola verdad. Gracias y bendiciones, Padre.
Tashi, felicidades, felicidades. Dios no quiere que le entremos a biblazos a nadie como hacen algunos, ¿verdad? Tienes que aceptar lo que dice la Biblia, más lo que digo yo, o si no te vas al infierno. No, es decir, la palabra de Dios nos dice bien claro que tenemos que poner a Dios como prioridad en nuestra vida. ¿Sí? Y nos dice la palabra de Dios que tenemos que buscar la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Y quién es la verdad? Jesús es la verdad. Si nosotros vamos, por ejemplo, al Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19-20, Jesús quiere que los discípulos de Él prediquen la verdad. Y la verdad es una sola, Tashi. ¿Por qué? Porque Dios es uno solo. Y la palabra de Dios es una sola. Dios no tiene diferentes teologías o diferentes verdades para darnos a nosotros, ¿no? Él es una sola verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús envía a sus primeros colaboradores, a los más cercanos, envía a sus discípulos más cercanos, que se llama o conocemos con el nombre de apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. ¿Y los envía a qué? A que ellos prediquen lo que han escuchado de Jesús. Y los envía para que ellos prediquen la verdad. A toda esta gente que tiene un montón de ídolos y un montón de dioses falsos, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque verdad es una sola. Y si Jesús es la verdad, y si Jesús establece una sola iglesia, para que conozcamos la verdad, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, entonces el problema no está en ti, el problema está en aquellos que han dejado la verdad por una copia que nada que ver con lo que establece Jesús. Y cada cual busca maestros según sus deseos y necesidades. Pero desafortunadamente, a esos que se van de la iglesia son conocidos como apóstatas. ¿Qué quiere decir la palabra apóstata? Que han cambiado la verdad por algo que es una copia, pero que no es la verdad. Porque Jesús funda una sola iglesia y la funda y promete que los poderes del infierno jamás la podrán vencer. ¿Por qué? Porque esa es voluntad divina. Esa es voluntad de Dios. El que se funda una iglesia para que conozcamos la verdad, que al fin y al cabo es Jesucristo, que Él es la cabeza de la iglesia y la verdad nos haga libres. La palabra de Dios nos habla precisamente en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos del 1 al 10, cómo el Señor Jesús promete algo que cumple en ese momento. ¿Y qué es lo que cumple? La venida del Espíritu Santo. La efusión del Espíritu Santo, que viene a posarse sobre cada uno de los discípulos de Jesús en forma de lenguas de fuego. Y quedan llenos del Espíritu Santo. Y salen a predicar la verdad, la única verdad, como tú estás haciendo, estoy seguro. No dejes de predicar la verdad. No dejes de enseñar la verdad. No dejes, como dice San Pablo, la verdad a un lado para volverte hacia puros cuentos. No, verdad es una sola. Y esa verdad la encontramos en la iglesia que Jesús funda sobre Pedro y los demás apóstoles, que es la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. No hay otra. Jesús funda una sola verdad. ¿Por qué? Porque Dios es verdad y es uno solo. Y lo que se proclama en el nombre de Dios a través de la iglesia es una sola. Y es la verdad que Jesucristo nos ha enseñado y nos ha invitado a seguir proclamando como los primeros discípulos de Él hasta el fin de los tiempos. Que Dios te bendiga, ánimo y adelante. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Pedro, ¿el sacerdote durante la homilía puede decir lo que quiera y que no esté relacionado al Evangelio? El sacerdote de mi parroquia aprovecha la homilía para decir indirectas, criticarnos a los fieles, tratarnos mal e incluso insultarnos. En la última misa dijo que, si no estábamos de acuerdo con la bendición de las parejas homosexuales del nuevo texto del Papa Francisco, nos fuéramos de la iglesia y que busquemos otra o nos construyamos una capilla en nuestro jardín. ¿Qué debemos hacer? Hemos hablado con el obispo, le enviamos cartas y no recibimos respuestas. No nos responde, o peor, dice que los fieles somos el problema, porque somos quejosos. En misa cada vez somos menos, es una pena. Buscamos la corrección fraterna, pero el sacerdote solo se enoja y nos grita. Gracias por su programa, le pedimos su oración. Sus hermanos en Cristo desde Argentina, Gabriela.
Gabriela, qué pena, cierto, qué vergüenza. Primero que todo, porque mis hermanos sacerdotes y este servidor tenemos que tener un corazón de pastor. ¿Y qué significa eso? Que tenemos, en vez de ahuyentar a la gente, atraerlos y buscar esas ovejas que están perdidas y traerlas al redil. ¿No fue eso precisamente lo que hizo Jesús? Pero solo que somos extensiones de Jesús, que actuamos, como dice, in persona Christi, en la persona de Cristo. Nuestro deber, nuestra obligación es traer al rebaño, que es la iglesia, todas las ovejas que podamos, particularmente aquellas que están más lejos de Dios. Los gritos, las críticas, no caben en un corazón que ama a Dios, no caben. Ese corazón pues tiene que ser examinado por el propio sacerdote y ver dónde está parado él. Y si realmente pues no le conviene seguir en el ministerio sacerdotal, pues que se aleje por un tiempo, que pida una dispensa, un sabático o algo así para estar por un tiempo examinando su propia conducta, su propia actitud. Porque en vez de hacer un bien, está haciendo un daño. ¿Y para qué ser sacerdote si lo que voy a hacer es un daño en vez de un bien? Mejor que me vaya a vender tomates a la esquina o cualquier otra cosa, ¿no? Porque estoy sembrando cizaña, estoy sembrando veneno en el corazón de muchas personas. Así que cualquier sacerdote que me esté escuchando, por el amor de Dios, tratemos de imitar a Cristo, el sumo sacerdote. Y que al final de nuestra vida podamos decir, Señor, no perdí a ninguno de los que tú me diste. No perdí a ninguno de los que tú me diste. Por el contrario, llevé a muchas almas a tus pies, mi Señor. Y hoy día están aquí para alabar y bendecir tu santo nombre. En relación a lo que el Papa dijo sobre la bendición a los homosexuales, está incorrecto. Está incorrecto. El Papa claramente ha dicho que no se puede bendecir el pecado. No se puede bendecir el pecado. Lo diga quien lo diga, no se puede bendecir el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es lo contrario total y completamente a Dios. A Dios, que es el bien absoluto. El bien absoluto. Entonces, podemos bendecir a la persona. Pero aquí hay que hilar fino, ¿no es cierto? Yo puedo bendecir un gato, puedo bendecir un perro, porque al fin y al cabo son hechuras de Dios. Puedo bendecir una casa, puedo bendecir un hospital, porque al fin y al cabo son parte de la misión que Dios nos ha encomendado. Pero bendecir una pareja que viene juntos y que quiere que los bendiga como marido y mujer, eso nunca se puede hacer. Nunca. Y el Papa no ha dicho que se puede hacer. No. Por el contrario, si la persona viene siendo homosexual, heterosexual, bisexual, lo que sea, pero con un deseo de arrepentirse y de comenzar una vida nueva, pues benditos a Dios, vamos a bendecirte y vamos a pedir al Señor que te dé la capacidad, la gracia, el poder para actuar según su santa voluntad y para vivir tu castidad hasta que tú puedas estar pues, listo para tener una familia con una mujer y tener sus hijos, tener tus hijos. Hermanas y hermanos, escuchamos todo lo que viene en la prensa, todo lo que nos dice la prensa, y estamos haciendo al Papa Francisco papillas, sí, en realidad. De nuevo, por el amor de Dios, yo les exhorto, les invito, les animo, primero que todo, para que oremos por él. Y segundo, para que estemos conscientes de que no todo lo que se dice en la prensa es cierto, porque muchas cosas son tergiversadas o no entendidas bien. Acuérdense que los que trabajan en la prensa, muchos de ellos no saben nada de teología. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que leemos y con lo que decimos. Y si hay algún error que el Papa ha dicho, algo que ha cometido, que está en contra de lo que es la doctrina, la sana doctrina de la Iglesia, pues hay que hacerlo saber. Hay que hacerlo saber, primero a nuestros obispos, y segundo, mandando cartas al Vaticano. Es decir, tenemos todo el derecho a hacer eso. Entonces, lejos de criticar, de ofender, de echar gente fuera de la Iglesia, no, hagamos todo lo posible por traer más personas al gremio de Dios, pero hagámoslo conscientes de que Jesús hubiera hecho lo mismo, pero al mismo tiempo con una doctrina sana, con la verdad en la mano y sabiendo que lo que Dios nos pide que hagamos es que un día podamos decirle, Señor, no perdí a ninguno de los que tú me diste. Bendito sea Dios. En estos momentos, hermanas y hermanos, número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, Jesús el Señor. ¿Qué tal, queridos hermanos, amigos? Y bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Buen día, mi estimado padre. De antemano deseo que el Señor lo siga bendiciendo donde sea que estés. Te envío este escrito desde Colombia para manifestarte lo siguiente. Yo soy un joven de 22 años quien ama a Dios con todo su corazón y a su Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Sin embargo, he descubierto que tengo preferencias sexuales hacia los hombres, pero aún no he salido del closet. He notado que existen muchas personas que dentro de la Iglesia juzgan y critican a este tipo de personas. Me gustaría que me orientaras para que ello no sea impedimento para alejarme de la Santa Iglesia y del Señor que nunca me juzga. Quedo pendiente y que Dios te bendiga mucho. Andrés.
Andrés, muchísimas gracias por confiar en nosotros. De antemano te digo, hermano, mucho cuidado, mucho cuidado. No conozco un solo homosexual que sea feliz. No conozco. Y yo por 40 y tantos años he estado pastoreando, ayudando a todo tipo de personas. Pero en el fondo no conozco a ninguno que pueda decir yo soy plenamente feliz. Hay un tiempo como que de luna de miel, hay un tiempo como que de placer, de gozo, etc. Pero todo eso se esfuma, hermanos, todo eso se acaba. Y tú estás diciendo como que si no te digo lo que tú quieres escuchar, como que ya vas a salir del closet y vas a hacer lo que tú quieres hacer. Pero dices que amas a Dios. Pero sin embargo, la palabra de Dios bien nos dice que no podemos amarle si no hacemos su voluntad. Y la palabra de Dios pues nos dice claramente que el hacer su voluntad es guardar sus mandamientos. Y uno de los mandamientos del Señor es no fornicar. ¿Qué significa no fornicar? Significa no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio sacramental. Sencillo como eso. No pueden fornicar los que tienen relaciones sexuales heterosexuales, bisexuales, etc. Homosexuales, no. Pueden tener relaciones sexuales los heterosexuales, pero mientras sea con una mujer. Y no solamente para unir sus vidas en santo matrimonio, pero para la posibilidad de abrirse al don de la vida. La palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 19, claramente nos habla de que los pecados contra la carne nos llevan al infierno. Y el primer pecado que apunta San Pablo es la fornicación. De nuevo, ¿qué es la fornicación? Es la relación sexual, en cualquier forma que sea, fuera del matrimonio sacramental, es decir, entre hombre y mujer. Si vamos al libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 19, y a Génesis capítulo 1, versículo 28, vemos cómo Dios crea hombre y mujer. ¿Y para qué? Por dos razones particulares. Primero, para que se unan, y después para que se abran a la vida. Y dice la palabra de Dios en el libro de Génesis lo siguiente. Vamos a ver aquí. Dice la palabra de Dios, y Dios los bendijo. Hombre y mujer, Dios los bendijo. Y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Y llenen la tierra y sométanla. Dios le da esa autoridad a ese primer hombre y a esa primera mujer, de los cuales descendemos todos nosotros. Pero ¿cómo un hombre van a tener relaciones y se espera que van a estar abiertos a la vida? O una mujer y una mujer van a estar abiertos a la vida. Es totalmente fuera de lo natural, mi hijo. Pero sin embargo, hay personas que dicen, no, pero yo nací así, yo soy así. Dios no comete errores. Dios no se equivoca. El pecado entra por tres vías. La vía ancestral, es decir, en el pasado hubo alguien en mi familia que tenía ese tipo de comportamiento. O puede ser ambiental. Hoy día estamos tan supremamente bombardeados por todo tipo de inmoralidades que pensamos que es normal. Al punto de decir que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Y estamos totalmente equivocados porque si nosotros no seguimos la palabra de Dios y la doctrina de la Iglesia Católica, Ahí tú puedes decir, no, pero hay sacerdotes dentro de la iglesia que han hecho horrores. Definitivamente. Pero la iglesia también ha tenido grandes santos a quienes debemos de imitar. Entonces, dice el Señor que hay dos caminos. El camino ancho, que es el camino del mundo, y el camino estrecho, que es el camino de Dios. Y la pregunta es, ¿en cuál camino tú y yo queremos caminar? Yo no quiero caminar el camino ancho. Hacer lo que me dé la gana, hacer lo que me quiera mi carne de desear con el que yo quiero, con la que yo quiero. No. Si yo realmente voy a ser de Cristo, si yo digo que yo amo a Cristo, si yo quiero poner a Cristo como centro y Señor de mi vida, yo tengo que hacer la voluntad de Cristo. Y si eso significa que tengo que quedarme célibe, que tengo que quedarme casto, pues lo hago por amor a Cristo. Yo estoy seguro que Jesús nunca quiso estar en una cruz clavado. Él hubiera preferido haber tirado dos o tres rayos y haber acabado con medio mundo. Pero no lo hizo por amor. El Papa San Juan Pablo II dice, antes de morir, yo no voy a bajar de mi ministerio, no voy a dejarlo. Yo no voy a bajarme de mi cruz, porque Cristo no se bajó de la suya. Qué tremendo, ¿no es cierto? La palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 25 al 27, y ojalá que algún día lo puedas leer, hermano, porque habla de una forma bien, bien seria acerca de lo que significa ser una persona que esté envuelta, que esté teniendo relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, fíjense. Aquí un momentito vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Estamos en la carta a los Romanos, en el capítulo 1. Y esto es duro, pero tenemos que decirlo. Capítulo 1, versículos del 25 adelante. Yo voy a comenzar con el 26. Por eso Dios dejó que fueran presas de pasiones vergonzosas. Ahora las mujeres cambian la relación sexual normal por relaciones contra la naturaleza. ¿Y cuál es la relación en contra de la naturaleza? Hombre con hombre y mujer con mujer. Sencillo como eso. Los hombres asimismo dejan la relación natural con la mujer y se apasionan unos con otros. Practican torpezas varones con varones y así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración. ¿Cuál es el castigo? La consecuencia del pecado. Como bien dice San Pablo, la consecuencia del pecado siempre, siempre, siempre es la muerte. Es decir, es dejar la vida de Dios en mí para irme al mundo y hacer lo que el mundo me dice, sabiendo que al fin y al cabo la decisión tiene un costo. Y el costo es separación de Dios. Y separación de Dios para siempre. Piénsalo, hermano. Antes de salir del closet, como tú dices, piénsalo dos veces. Porque lo que estás pensando hacer definitivamente no es de Dios, ni es amor a Dios en absoluto. Quiero, hermanas y hermanos, pues comunicarles que ya muy pronto, con el favor de Dios, vamos a tener un peregrinaje a Italia del 14 al 24 del mes de octubre. Vamos a tener un peregrinaje a Italia. Bueno, es un lugar muy hermoso y pues ahí hay hermosísimas iglesias, templos, santuarios, etcétera, que vamos a visitar. Esto va a ser del 14 al 24 de octubre. Visitaremos Roma y sus basílicas. También habrá audiencia con el Santo Padre. También iremos a Asís, la tierra de San Francisco, a San Giovanni Rotondo, donde estuvo el Padre Pío, y ahí está el cuerpo incorrupto del Padre Pío. Iremos a la costa malfitana, también iremos a Positano, a Capri, a Pompeya, a Castel Gandolfo, etcétera, etcétera, etcétera. No se lo pierdan, es un viaje precioso, maravilloso, que ustedes van a guardar en su corazón y en su mente para el resto de sus vidas. Para más información, por favor, comuníquense con la siguiente dirección, que es la compañía que nos prepara el viaje, Canterbury Pilgrimages, y la señora se llama Maciel Carrasco. Su celular y también WhatsApp es el 347-463-3998. Así que espero que puedan comunicarse con ella para recibir la información adecuada. También pueden llamar al número telefónico 800-653-0017, 800-653-0017. Decirles también que voy a estar en Austin, Texas, con el favor de Dios, el día 18 de mayo, en eventos para las familias unidas en la parroquia de St. Louis, King of France. Y también para más informes y boletos, por favor, comuníquense al número telefónico 5512, es el área. Y el número telefónico es el 917-9208, repito, 512-917-9208. O también pueden comunicarse con la página web yendo a elparaclito.com, elparaclito.com. En Dallas también voy a estar con el favor de Dios en Texas el 15 de junio en un evento de Radio Guadalupe con el tema muy bonito, ¿verdad? Eucaristía culmen de nuestra vida. Eucaristía culmen de nuestra vida a llevarse a cabo en el Centro de Convenciones de Plano, Texas. Para boletos o para más informes, por favor, comuníquense con la página web yendo a grnon, line, L-I-N-E, no puedo ver lo que dice. Pero bueno, ahí vamos a estar. Si tiene un número telefónico la producción, por favor, si me lo mandan, para ponerlo en pantalla con todo gusto. Si no, pues en la próxima vamos a dar la información. También voy a estar en Las Vegas, Nevada, con el favor de Dios, del 22 al 23 de junio. 22 al 23 de junio. Un poquito más rápido el teleprompter, por favor. El número 30, encuentro de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de Las Vegas, Nevada, con el lema, levántate, el Señor te está llamando. Qué hermoso, bendito sea Dios. Así que esto se llevará a cabo, con el favor de Dios, pues en el Centro Expo de Las Vegas, California. Y ya es suficiente, hermanos, ya suficiente. Que el Señor les bendiga. En otra ocasión damos más información. Que el Señor les bendiga abundancia, este día y por siempre. Los colme de su santa paz. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, hermanos y hermanas, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy, muy feliz. Y hasta la próxima, Dios mediante.